a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. In the country, watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up animal spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. It's a helping hand that makes you feel right as you're blind. Oh, it's the century's remedy for the things at heart. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a bug in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Estábamos con The Blur, antes con Patricia Robaina, con Brindis de Sala, y acá The Blur porque aparece en otro de tus libros también. Entonces, se escapan de tus libros y digo, bueno,
está muy bien.
Te vamos a amenizar con esta música el encuentro con Makachin. Bueno, te voy tirando.
Tire.
Te voy tirando. Primero que nada, porque además las andamos buscando, no son difíciles de encontrar, ya han estado acá. Pero las andamos buscando a Silvia Guerra y a Jesse Lee Kerschval, con este libraco, un volumen importante en cuanto a su cantidad de páginas, su peso, y ni hablar el contenido. Es una cosa realmente fantástica. Flores raras, Escondido País, poesía de mujeres uruguayas.
Sí, es una antología muy importante. Que se está transformando en un libro de consulta porque no hay nada parecido, ¿no? Que reúne, obviamente, a las imprescindibles, a las conocidas y un montón de otras artistas que son totalmente desconocidas. Son 55 poetas uruguayas.
Con un tono apuntalando al feminismo, ¿no? Es decir, ya desde el siglo XVIII, XIX,
hasta ahora. De alguna manera, es la presencia de la mujer, ¿no? Y nada, es realmente un libro que a mí me tiene muy contento, me siento muy orgulloso de tener en la editorial este libro.
A ver, Petrona Rosente divina, yo la vengo siguiendo hace tiempo, buscando algún papelito de aquí, de allá, una poeta increíble, de 1797 a 1863, ese fue su periodo de vida, ¿no? Y está encabezando prácticamente.
Entonces, encabeza y cierra.
Sí. Sí, sí, porque es muy evolucionada, está muy bien. La podés poner al principio como al final. Dorila Castel de Orozco, no tengo ni idea de quién es, 1840 y algo a 1930. María Carmen Iscúa Barbat de Muñoz Jiménez, tampoco, 1885 al 52. Sofía Arzarelo, 1897 al 81, a 1981. Tampoco. Antonia Artuccio Ferreira, tampoco. Seguimos con las de 1800. Entramos ahora en las de 1900. Ya aparecen otras, sí, bastante conocidas. Paulina Medeiros, no, por ejemplo, 1905. Edgar Cadenazzi, tampoco. Elina Castellanes, tampoco. Julia Clavel, tampoco. En fin.
No te preocupes, Nelson, a mí me pasó lo mismo.
No. Es un descubrimiento extraordinario. Extraordinario.
Y hay un concepto que tenía Ángel Rama con Arca, es que la literatura de un país no es solo de los imprescindibles, no es solo de los premios Nobel, sino que son de los muy buenos, de los buenos, y también de otros. Ese es el cuerpo general de un país, ¿no? Entonces este libro cumple también con ese concepto, ¿no? De incorporar y hacer visible un montón de poetas que están perdidas o escondidas, ¿no?
como y unas título. Antólogas exquisitas, sí, con un rigor y una exigencia de selección de lo que ponen ahí, una manera de presentarlo. Después, además, al final de la antología poética hay un perfil de todas y cada una de las que intervienen, que me pareció realmente fantástico.
Ellas tuvieron una idea de hacer un afiche con las caritas de cada una de ellas, y hubo tres o cuatro poetas que no logramos encontrar ninguna foto, pero esa especie de damero donde aparecen, porque también ver la cara de cada una de las poetas es importante, ¿no? O sea, hacer visible.
Bueno, pero así como está bárbaro. Me parece que esta es una de las ediciones más importantes de este año, sin lugar a ningún tipo de dudas. Y bueno, vaya esto como parte de la panorámica de tu columna, querido Maca, pero ya saben que dentro de algunos días vamos a estar acá conversándolo con las autoras.
Bárbaro.
Esta mujer norteamericana, ¿no? Que está tan interesada, que ya ha hecho muchas producciones de poesía uruguaya y las ha publicado en Estados Unidos.
Ha traducido a varios poetas uruguayos, Luis Bravo, Javier Echavarren, Silvia Guerra y creo que alguien más, pero permanentemente está Circe Maia, ha traducido Circe Maia, claro.
Bueno, el pijama de Lynch, que viene como con dos caras, el lado A y el lado
de
un vinilo.
Claro, son dos novelas que se unen en el medio, o sea, que aparentemente no tienen nada que ver una con otra, pero que al final uno descubre la conexión entre esas dos.
¿Y cómo hace? Porque cuando termina uno, el lado A, el otro está patas para arriba.
Bueno, pero
te mandaste también, un diseño también, ahí típico.
También vos fíjate que cuando los viejos vinilos, había gente muy ordenada que empezaba por la cara A y había gente que empezaba por la cara B. El lector tiene la libertad de por cuál de las dos empezar.
hay mucho viaje, ¿no? Los lugares que se eligen para el desarrollo del cuento. Aparece Montevideo, pero aparece Chicago.
En uno de los lados es más casi como una crónica de viaje. La otra ya está más instalado en Montevideo.
Buenísimo. El pijama de Lynch de Felipe Palomeque. Se distingue esto en la librería, se va a ver de lejos. Están los vinilos. El lado A en rojo, con el sello en rojo, y el lado B en azul. Bueno, Azucenas.
Azucenas. Juvenal Torres,
que tiene su trayectoria.
Tiene su trayectoria, es un poeta ya veterano, 80 y pico de años. Nació en Rivera, pero está radicado en Mercedes desde hace mucho tiempo. Y también esto es una antología de su obra, ¿no?
En la que trabajó mucho él mismo.
Claro,
¿no?
Claro. Reescribiendo y corrigiendo esa obra, ¿no? Que es también, es un poeta que está como fuera de circuito, ¿no? No es tan conocido o no está tan incorporado al circuito, ¿no? Y que por eso también
de repente la vida en el interior, ¿no?
Sí,
tanto tiempo, Rivera,
eso pasa mucho. Claro, pasa mucho.
Sí, sí, y de repente en el lugar donde está es muy reconocido, ¿no?
Sí, claro.
Pero más allá de esa frontera, de repente no tanto, ¿no? Pero bueno ahora es la posibilidad de saldar eso.
Mercedes hay un componente importante de poetas trabajando, claro. ¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, Lembranzas del Fluir, tercer viaje.
Xavier Duarte,
sí.
Es otro poeta veterano también que también no está tan incorporado al circuito, ¿no? Y también es un libro gordito que tiene sus cantidad de páginas y que muestra por dónde va con poemas muy extensos, muy largos. Con un fluir rítmico bien interesante, ¿no?
Es importante también lo del rescate, ¿no? De estos poetas y de esta poesía, ¿no?
Yo creo que esa es una tarea que hay que hacer, ¿no?
Hay gente además que está especializada en eso, que el tipo de libro que quiere buscar es el que anda por ahí medio como, como perdido o desconocido, ¿no?
Claro,
importante apuntalar esto. Bueno, tenemos los haikus de Graciela Dondo.
Ya ella había publicado en la editorial un libro de cuentos, ahora estamos en poesía, haikus, obviamente. Ella es tallerista de Rafael Courtoisie.
Le prologa acá, le presenta el libro.
Sí, sí, de alguna manera es quien la presenta, ¿no?
Hay que meterse con los haikus.
Hay que meterse, es una métrica regular, compleja y pero bueno, me parece que está muy bien.
Bueno, Rafael acá dice oficia la ceremonia oriental del haiku y torna ecuménica, sólida y leve, sencilla y reveladora el libro, ¿no? Graciela Dondo. Si lo dice Rafael.
No, claro, por supuesto.
Palabras mayores, está todo dicho. Bueno, cuentos de estancia, ¿sabés que me está gustando mucho? Lo vengo leyendo también, vamos a tratar
Son cuentos pequeños, pero que muestran un universo bien interesante.
Y que era muy común, teníamos muchos autores que se ocupaban del tema.
Claro, y que son cuentos que en principio parecería que fueran muy simples, pero no son tan simples. Tienen material escondido interesante.
No, y tenemos muchos autores, bueno, famosos,
sin
¿no?
duda,
que se han dedicado, yo qué sé, al cuento gauchesco, nativista, lo que sea.
Y el cuento de Fogón también, ¿no?
Pero no generaciones relativamente recientes, ¿no? Uh-huh. Y me parece interesante, ¿no? Un enfoque de esta hay como otra cosa.
Claro,
¿no? Ese mundo y es ese universo, pero a su vez no es aquel universo de estos autores. Hay otra mirada ahí que me parece muy interesante.
Sí, de lo que yo recuerdo en ese tono, o por lo menos en esa temática, los cuentos del varón de Carumbé de Agamenón.
Exactamente, exactamente.
Que ahí bordea, digamos, el cuento de Fogón. que es como un subgénero.
Sí, o, sí, o, sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero está muy bien, muy bien. Nos abre un poco el territorio. Bueno, y no sé qué más. Sé que hay más. Mandaste más cosas, Maca, pero bueno, acá repartimos un poco el bizcocho con Alejandro Michelena. Sé que él ya se llevó algunos materiales.
Bueno, lo que salió hace relativamente poco es de Alfredo Fresia, una reedición de Frontera Móvil, que es un libro precioso, precioso.
¿A quién llamamos ahí para entrevistarlo?
Y lo que pasa que ahí no tenés a quién.
Pero hay un equipo, ¿no? Hay gente que lo
sí,
acá en la vuelta
hay mucha gente
tres,
que lo conoce,
lo ha estudiado muy bien,
¿no?
Sí.
Rosario Peirú, sí, sin duda. Sí. Bueno, y gente muy amiga, Álvaro Ojeda.
Ni hablar.
Por supuesto. Bien. Es un libro precioso que teníamos como proyecto con Alfredo de reeditarlo, y bueno,
de acuerdo, sí,
vamos a reeditarlo.
Sí.
Y lo que va a salir ahora, que estamos preparando, es hay una plaqueta de un poeta de Córdoba, Gastón Cironi Río, eso es lo que está ya entrando en máquina, uh-huh, y una antología de poesía beatnik, hecha por Esteban Moore, poeta y editor argentino, ¿no?
¿Beatnik de acá, del área, o de todo el lado?
No, los viejos beatnik, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, Kerouac, y traducción del Río de la Plata, ¿no? Porque conocemos muchas traducciones españolas que no son...
No te convencen.
No tanto, ¿no? Que eso me parece que es
bueno, ahí tenés otro golazo. Eso es fantástico.
A mí me parece que es...
¿Es una edición especial para Yagurú?
Sí, edición especial para Yagurú.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué
eso
bueno.
Ya está prácticamente terminado. Y bueno, contento con esos proyectos.
Bueno, fantástico. Bueno, no quiero ni pensar lo que sigue después. Si arrancamos el año así, con todas estas ediciones. Don Maca, encantado de recibirlo.
Un placer.
Una vuelta más por acá. Así que está, seguimos en contacto. De ahora en más hasta tu próxima presencia acá en esta columna que aparece cada tanto. Ocuparán el espacio algunos de estos autores que estaban acá arriba de esta mesa, así que nos quedamos muy muy complacidos de tu presencia una vez más por el Tungue.
Un placer. Un
y
placer.
Ya tenemos algunos añitos, no sé cuántos. Pero ya llevamos unos cuantos años.
No lo contemos.
Un abrazo grande para
todos. Un abrazo grande para todos.
Seguimos.